Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este nuevo Mil Voces número 179, un poco lejanos de la sede de Radio Mundo Real, pero en tierras conocidas, calurosas, húmedas, ¿qué más?
Y desde un cubículo, desde la ciudad de Río de Janeiro, vamos a decir, pero dentro...
Claro, recortaste todo el preámbulo, ese misticismo que estaba teniendo.
Bueno. Esta ciudad es pura mística, porque no ha estado ni caluroso, ni soleado, ni muy lejos de esa ciudad maravillosa.
Muy lejos de esa postal que te venden,
exacto,
¿no?
Exacto, con los brazos abiertos en la tarjeta postal y los puños cerrados en la vida real, dijeran los paralamas dos sucesos.
Ah,
¿vio cómo estoy actualizado? No,
veo, te comiste el librito del buen viajero. Estamos acá en Río de Janeiro, efectivamente, y nunca faltando a esta edición de Mil Voces.
Así es, porque este Mil Voces, entre otras cosas, esta semana, ya la semana pasada, estamos compartiendo grilla, nos metimos ahí en la grilla de Uniradio, de los compañeros de la radio de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, a quien mandamos un afectuoso saludo, a Oscar, su director, a Gastón Pepe, su operador estrella, amigos con pinche suyo en algún plano, ¿no?
Es verdad, una persona muy, muy querida.
Vamos. Y para todos los que nos estén escuchando,
sí,
en distintas radios, en distintas redes, esto es Mil Voces desde Río de Janeiro.
Vamos a los titulares, ¿te parece, Nacho?
Vamos.
Bueno, arrancamos por Colombia. Violencia contra comunidades indígenas y campesinas de la región del Cauca. Vamos a estar ampliando más adelante, pero está bastante complicada la realidad por esas latitudes.
En Argentina, nuestra segunda noticia, un pronunciamiento muy importante de la comunidad de Loncopué, un referéndum en la ciudad de Loncopué, en la provincia de Neuquén, contra la minería, que es un ejemplo interesante para el resto de Argentina y para América Latina.
Y bueno, es un programa bastante compacto, pero no por ser compacto le falta intensidad. Y vamos a cerrar con la incursión que está teniendo Radio Mundo Real en Río de Janeiro y la cobertura de la Cumbre de los Pueblos contra la mercantilización de la naturaleza en este Río Más 20, tan aclamado por la prensa mundial.
Exacto. Es compacto hasta desde el lugar donde lo estamos haciendo. Porque
es verdad.
Quiere decir que
las dimensiones espaciales que estamos manejando para hacer este Mil Voces son extremadamente reducidas.
La mínima expresión, porque estamos emitiendo desde la Secretaría Operativa de la Cumbre de los Pueblos, acá en plena zona de los Arcos de Lapa, muy cerca de donde va a tener lugar la cumbre propiamente.
Todo muy pomposo, pero nosotros estamos en el depósito.
En el depósito, en el último...
Orejón del Tarra.
Exacto. Pero tenemos un buen programa igual para compartir desde acá.
Bueno, arrancamos entonces.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. en Radio Mundo Real.
Bien, nuestro primer bloque, como adelantábamos en los titulares de este Mil Voces 179, vamos a irnos a Colombia, porque debido al recrudecimiento de la guerra, las comunidades indígenas y campesinas de la zona de Suárez, en el departamento del Cauca, en Colombia, se enfrentan a una de las mayores crisis humanitarias de los últimos años. Los indígenas denuncian que ni siquiera han podido recoger sus alimentos y los que tenían almacenados ya se agotaron. Además, afirman que persisten los bombardeos indiscriminados por parte de las fuerzas militares. Un tema, Edgardo y amigos de la audiencia, recurrente de alguna manera, ¿no? O sea, cómo las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, quedan un poco entre fuego cruzado, entre un Estado terrorista totalmente militarizado como es el Estado colombiano, y también las fuerzas insurgentes, que no siempre en su accionar respetan precisamente los territorios que en el que están asentados los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, ¿no? Es una situación bien compleja.
Es un tiro y afloja, una historia casi de nunca acabar, porque lleva décadas.
Sí, 50 años por lo menos, ¿no? Y bueno, la gente, los compañeros de Contagio Radio, a quien también saludamos, quienes también se están sumando a esta cobertura de la Cumbre de los Pueblos, y con quien permanentemente estamos intercambiando trabajos y colaboraciones y sueños de alguna manera. La gente de Contagio Radio entrevistó a un jurista que es Carlos Gómez, que estaba presente en la zona del Cabildo Indígena Cerro Tijeras, precisamente en la zona de Suárez, en el departamento del Cauca, quien relató la crítica situación por la que atraviesan cerca de 200 personas. Escuchamos parte de lo que decía este activista jurista de derechos humanos a los compañeros de Contagio Radio.
Sí, muy buena tarde para todos ustedes. Los saludamos desde la comunidad de Altamira, en pleno corazón del Cabildo Indígena de Cerro Tijeras. Efectivamente, como lo estás diciendo vos, desde el fin de semana pasado se han registrado enfrentamientos muy serios y agudos entre el ejército y grupos guerrilleros en la vereda de Matecaña, del corregimiento de Agua Clara. Hay cerca de 200 personas desplazados internos. Los enfrentamientos se han realizado en la misma comunidad. Ha habido efectivamente bombardeos, como lo señalabas vos hace unos pocos minutos, y la comunidad se encuentra pues acorralada en medio del fuego cruzado. Son cerca de 200 personas, los alimentos están escaseando y el movimiento de helicópteros que se está viendo por esa zona norte del departamento del Cauca es impresionante. Nos dicen allá los guardias indígenas y el corresponsal de Radio WIS, de la Ministerio Indígena del Cabildo, que está llegando muchísima tropa helitransportada y se presume que se van a replegar a todas estas montañas, y aquí en Altamira pues también estamos en máxima alerta.
Además de estas 200 personas que se encuentran en esta muy fuerte crisis, ¿cuáles son las otras afectaciones que han tenido los habitantes del Cabildo Cerro Tijeras? ¿Hay desplazamiento interno, nos contaba usted, pero también hacia cabeceras municipales?
No, el desplazamiento se ha realizado un poco hacia el municipio de Morales, en el Cauca, que está frente justo a estas comunidades de Matecaña. Hay cerca, como le digo, de 200 personas que se han desplazado, está escaseando los alimentos, y la situación es que la gente se encuentra en medio del conflicto armado y sigue llegando ejércitos, siguen bombardeando a las comunidades, tal cual como nos decían los guardias indígenas.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, seguimos en este Mil Voces número 179 y cruzamos la línea del Ecuador y bajamos hasta Argentina. Más precisamente en la provincia de Neuquén, se realizó en Loncopué el primer referéndum de su historia de cumplimiento obligatorio, por el cual se aprobó una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas ejido.
Que rodean al ejido municipal. ¿Usted sabe lo que es el ejido?
Cuénteme qué es el ejido, porque digo, mi ignorancia acá me dejó al descubierto.
No es ignorancia, pero usted sabe que el ejido es, digamos, la zona que circunda a una ciudad, desde donde tradicionalmente se llevan los alimentos para esa ciudad. Por ejemplo, en Montevideo teníamos la calle Ejido, ¿no? y justamente era una zona donde se hacía un mercado, una feria callejera, donde de distintas zonas de Montevideo, en el Montevideo colonial, estoy hablando de 1800 y pico, 1700, 1800, desde ahí se hacía un poco el comercio de víveres, de frutas y hortalizas para la ciudad.
Usted escribió este copete de la nota para dar lugar a esta explicación. Exacto. O sea, se quería sacar un poquito de cartel.
Como siempre. Usted sabe.
Llenar un poco el ojo. El oído, más que nada, en este caso. Pero
de eso se trata.
Me parece muy bien.
Pero impresionante esto de Argentina, ¿no? Bromas aparte, Eduardo, porque son nada menos que 8.000 hectáreas donde se está expulsando la minería en la provincia de Neuquén. Eso queda un poco al sur. Pero sabemos que desde Famatina, en fin, otros puntos de Argentina donde el tema minero está muy muy presente,
muy latente. Candente,
exacto. Esto puede significar un
como en toda Latinoamérica, convengamos,
sí.
Más tapado, más descubierto, pero es constante.
Bueno, hasta en Uruguay, que es un poco
hasta en Uruguay extraño, solapado, ¿no? pero está ahí. Sí, asomando.
Así es. Y un ejercicio de democracia directa a través del referéndum que los argentinos no tienen a nivel constitucional, a nivel nacional de su país. No está prevista las consultas populares que, por ejemplo, en Uruguay y en otros países han dado lugar precisamente a luchas históricas, por ejemplo, contra la privatización de las empresas del Estado en nuestro país, contra la impunidad en otros, en fin. Allá no lo tienen, pero sí lo han utilizado ahora a nivel municipal.
Creo que también es parte de un aprendizaje, ¿no? O sea, al no haberlo tenido en su momento, se tomaron acciones o medidas que lo llevaron a lo que ya hoy conocemos, ¿no? Como una crisis de la cual
le está costando aún salir,
¿no?
A la Argentina.
Y bueno, saludamos esta medida.
Así es. Y vamos a compartir algún testimonio, algún audio para ilustrar esta buena noticia que viene de Argentina, donde esta comunidad dijo no a la minería a cielo abierto.
Estamos muy felices porque realmente ha sido algo histórico, ¿no? Este referéndum que rechaza la práctica minera, ¿no? La mega minería cielo abierto aquí en la zona, por lo menos en lo que es el ejido municipal.
El 85% de los 2.125 habitantes dijo no, y dio un duro golpe al gobierno de la provincia. El gobernador de Neuquén, Jorge Zapar, desplegó todo su poderío judicial y de operaciones políticas para impedir el referéndum. Así se escribe la historia de los grandes pueblos, como la escribió otra localidad patagónica, Esquel, en marzo del 2003, al ganar el referéndum con un porcentaje similar. Como en aquella oportunidad, los pobladores de Loncopué salieron en las calles a celebrar, luego de una intensa jornada, y pidieron por Altalgalá, Calingasta, Famatina, Nogasta y Río Negro.
Y bueno, y seguimos en la lucha. Como dicen las madres, la lucha que se pierde es la que se abandona.
Informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro Argentina para Aler Contacto Sur.
Rebotarán entre los años sin voz.
Bueno, segundo bloque de Mil Voces, 179. ¿Y qué estábamos escuchando, Edgardo, desde el punto de vista musical?
Y bueno, para cerrar el capítulo Argentina, estábamos escuchando al señor León Gieco y sus Bandidos Rurales.
Bandidos Rurales. Usted está sugiriendo que la minería es una especie de bandido, de pirata rural.
Se puede tomar.
Se puede
tomar. ¿A usted le parece?
No, porque usted no es inocente a la hora de elegir tema.
Yo elijo música para compartir con la audiencia, para que disfruten, para que conozcan, ¿no? Porque León Gieco es bastante conocido, pero.
Pero siempre le quiere dar una connotación un poco.
Eso.
Política.
Eso viene de usted.
Bueno. Escúcheme una cosa, ya que estamos en Río, hablamos un poquito de Río Más 20.
Pensé que me iba a pedir que bailara una samba o algo.
No, pero por favor le pido para este bloque de la Cumbre de los Pueblos en Río Más 20, alguna selección de Marcelo de Dois, ¿puede ser?
Usted que lo conoce de hace tiempo, ¿no?
Soy fan. Y después, si ya le voy pidiendo para que vaya buscando en su discoteca ahí, algo de Titás también, a quien tuvimos la posibilidad de disfrutar en vivo aquí en
Río. Que también conocía,
Río de Janeiro.
No, soñaba con verlos en vivo.
Tengo toda la discografía en vinilo, incluso le cuento.
Ahí está.
Para aquellos que dicen que estoy un poco retro.
Buscaremos y compartiremos entonces.
Bien. Estamos en Río, Edgardo. El Radio Mundo Real ya está en Río. A una semana de que comiencen la Cumbre de los Pueblos aquí, hemos venido un poco para...
No son solo chancletas y palmeras.
No, por cierto que no. Hay también lluvia, hay también nubes. Hay una ciudad enorme, ¿no? En permanente movimiento, en permanente vida. Hay una explosión de la construcción también acá en Río de Janeiro, en la zona centro.
Podemos decir que Río ha revivido, pero sí como a volver a tener esa presencia que años atrás había como perdido o se había quedado medio como en un letargo, ¿no? Que ahora, o sea, me refiero al punto de vista internacional. Es como que está atrayendo o se está adjudicando actividades internacionales una tras de la otra, ¿no? A partir de, esto de Río Más 20, el Mundial de 2014, los Juegos Olímpicos, que van a ser acá también.
La visita del Papa
visita,
el año próximo.
Bueno, sí.
Pero que mueve muchísima
gente.
Mueve
muchísimo, está bien,
sí,
pero...
Sí. Sí, está un poco... No está tan mercantilizada quizá como las otras que mencionabas, Edgardo, pero eso se nota en Río, ¿no? O sea, como que los focos han vuelto a esta ciudad, que se transforma un poco también en metáfora, y ese es un poco el enfoque que le están dando los movimientos de Brasil y del mundo que organizan esta Cumbre de los Pueblos aquí a partir del 15 de junio. Decía, una especie de metáfora del avance del capital sobre los territorios, ¿no? Porque en paralelo a lo que tú decías, hay construcción de grandes infraestructuras para la extracción de materias primas, hay megapuertos que desplazan a la gente. Entonces, Río de alguna manera se transforma en esa gran metáfora. Y otra metáfora interesante es que, en realidad, la Cumbre de Río Más 20 va a ser a 50 kilómetros de Río, ¿no? Es decir, que los propios presidentes se alejan de la ciudad, para los más de 130 jefes de Estado, se alejan intencionadamente de la ciudad para estar lejos de estas movilizaciones que se prevén, ¿no? Y bueno, como estamos acá, Edgardo, participando de las reuniones previas, del trabajo de comunicación, recordamos que Radio Mundo Real está integrando una convergencia de medios de comunicación donde están aliados, compañeros, comunicadores, comunicadoras de América Latina, y también colaborando con la página web de esta cumbre, que es cupuladospogos.org.br, o sea, cumbredelospueblos.org.br, y hablamos con algunos de los que están, digamos, de los albañiles de toda esta de todo este proceso de la Cumbre de los Pueblos, que desde, por cierto, que nosotros estamos aquí hace algunos días, pero hace más de un año que se viene trabajando para lograr una buena cumbre. Conversamos con algunos de ellos, ¿verdad?
Sí, conversamos, por ejemplo, con Fernando Costa, de Amigos de la Tierra de Brasil, y la importancia que tiene para esta organización este encuentro y cuáles son las expectativas.
Escuchamos.
Hoy tenemos una gran investida del capital frente a nuestros territorios, nuestros espacios legales, donde la propuesta de la economía verde no nos identificamos, no miramos que esto sea la solución, que acá estamos movilizados para bajar esto y a presentar nuestras soluciones. Y así creemos que todos y todas tienen que estar en esta movida juntos para que tenga una unidad de frente a esto, a este del capital, al turismo verde, y para esto creo que la Cumbre de los Pueblos es el antídoto para esta situación que nosotros estamos mirando en todos los continentes. Entonces lo convocamos a todos y todas que estén no solo en Río, pero en todos los territorios conectados y haciendo eco a estas voces que van a estar saliendo desde acá y del mundo, para que esto sea realmente una movida fuerte, para que la ONU y las grandes corporaciones miren que la resistencia está viva, la resistencia está en los territorios, y que no vamos a permitir lo que hacen esto.
Las mujeres, por cierto, que están bien presentes en esta Cumbre de los Pueblos, Edgardo, en especial las mujeres campesinas de aquí de Brasil. Al respecto dialogamos con Luisiane, que es integrante del Movimiento de Mujeres Campesinas, es de Santa Catarina, del estado de Santa Catarina, y nos habla, creo que un portuñol bien, bien comprensible, sobre qué aportan las mujeres a esta Cumbre de los Pueblos aquí en Río.
Lo escuchamos entonces.
Primero porque la lucha de las mujeres también es por un proyecto de agricultura camponesa sustentable y que dé cuenta de suplir las necesidades, além de la alimentación saludable, más con el protagonismo de las mujeres, para além disso. Então, vim para a Cúpula dos Povos significa também contribuir para essa mudança de projeto de sociedade.
O que traem as mulheres à cumbre? Qual é o seu aporte?
Acredito que é esse olhar feminista do ponto de vista das mulheres e desse olhar camponês, da luta conjunta da via campesina e com o olhar das mulheres, do ponto de vista dessa mudança de sociedade que nós vivemos, que não serve para as mulheres e nem para a classe trabalhadora. Então, o aporte que as mulheres trazem é esse sentimento de que é necessário fazer a mudança de sociedade e também do modelo de agricultura, o modelo de sociedade que a gente vive.
Luisiane, en esta cumbre se habla de plenarias de convergencia, de encuentro, de convergencia, las plenarias de la convergencia. ¿Por qué es necesaria esa metodología, esa idea de convergir?
Acredito que de forma más organizada es un momento de trocar experiencias com outros movimentos e com o povo que vem para a cúpula, e também para aprender com os povos do Brasil e também com os povos internacionais que vêm com esse sentimento de fazer algumas transformações que são necessárias para a vida das mulheres e também para o conjunto dos trabalhadores.
Então, quais seriam essas transformações? Algumas?
Primeiro dizer que uma das transformações que a gente prima é a mudança de paradigmas da sociedade, o modelo capitalista que oprime e mata os trabalhadores, e também eu acho que essa questão das mulheres são transformações que têm negar o capitalismo, o machismo, o patriarcado, a gente não constrói sociedade diferente para homens e mulheres. Então, acho que é isso, é o papel fundamental das mulheres nesse momento que nós estamos vivendo da cúpula, mas também que é uma bandeira de luta das mulheres ao longo da história e dos movimentos feministas, e principalmente do movimento de mulheres camponesas, que tem esse olhar camponês, feminista, nesse sentido.
Y terminando, conversamos también con Marciano, del MPA de Brasil, en el cual se le...
Gran cocinero, hay que decirlo.
Gran cocinero. ¿Él fue cocinero?
Y fue el que cocinó en la cena.
Me parece que fue el que hizo la colecta nomás.
¿Sí?
Me parece. No quiero...
Lo está desacreditando.
No quiero desacreditarlo, pero me parece que fue...
Y Marciano, que tiene además a su cargo en la organización de la cumbre, nada más ni nada menos que el tema del transporte dentro de Brasil, de la llegada de buses dentro de Brasil, que es un mundo, ¿no? Un mundo de grande y un mundo de complejidad. Integra el movimiento de pequeños agricultores de Vía Campesina acá de Brasil. Y bueno, también dialogábamos con él respecto a la significación que tiene para el movimiento popular brasileño esta cumbre de los pueblos, los desafíos que marca y la intención de convergir en una agenda común de luchas.
Lo escuchamos entonces.
El MPA está organizado en muchas regiones de Brasil donde hay muchos conflictos ambientales, muchos conflictos territoriales, donde el mercado, donde las grandes empresas, corporaciones de minería o de producción de biodiesel están en proceso de sacar las tierras de los campesinos. Y también porque la cumbre de los pueblos es un espacio de nosotros, es un espacio para nosotros hablar lo que no solamente nuestro gobierno brasileño está haciendo, pero los demás gobiernos de Europa, de Estados Unidos, de Japón y sus empresas, su industria, sus corporaciones están haciendo para apropiarse de nuestros territorios, para apropiarse de nuestros recursos naturales, y también ellos están exterminando a nosotros. En muchos locales estamos a peligro de existir, de continuar existiendo. ¿Sí? Entonces estamos acá en la cumbre de los pueblos para hablar al mundo, a los gobiernos, que ellos no pueden hacer esto. ¿Sí? Nosotros estamos resistiendo y vamos a continuar a resistir.
¿Sí? ¿Qué lugar ocupa la movilización en esta cumbre?
La movilización es la parte fundamental de la cumbre, porque habrán los espacios de discusión de los temas específicos, de los acuerdos entre las organizaciones que estarán presentes en la cumbre, pero las movilizaciones son los espacios donde vamos a hablar más alto, más directamente a los gobiernos y las Naciones Unidas.
Já falei que tem um álbum. algo a dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita, por um mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião, a mão que mata, reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então. Eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento, que sem treinamento se mostra incompetente. O cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também, de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem em mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais, o que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista, artista que não faz arte, lava a mão como Pilatos achando que já fez sua parte. Deixa pra lá, eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa.
Escuchábamos entonces los testimonios de Fernando Costa, pequeñas microentrevistas, digamos, con Fernando Costa, amigo de la Tierra de Brasil, Luisiane del Movimiento de Mujeres Camponesas de aquí de Brasil, y Marciano del Movimiento de Pequeños Agricultores de este país. Y por debajo de nuestra voz ahora, ¿qué estamos escuchando?
Y estamos escuchando lo que usted me pidió, a Marcelo de Ois.
Bien, bien, que es un...
¿Usted toma pastillas o algo? O sea, una ayuda a memoria.
Es que tengo muchas cosas.
Mucha cosa, ¿no? Lo veo muy muy turbado.
Sí, tenemos, bueno, mucha tarea. Lo único que yo me la tomo en serio, usted realmente no lo ha rescatado de la playa. Incluso estamos
¿de la playa?
Sí, lo he tenido que ir a buscar. Pero usted, ya que me lo dice, lo tengo que rescatar de la playa de Copacabana, de Ipanema, según usted, donde está haciendo una especie de retiro espiritual antes de comenzar el verdadero trabajo, ¿verdad?
Es que hay que empezar liviano, ¿no? Si no, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué nos puede deparar el futuro si venimos ya con una carga emocional y la cabeza llena de problemas?
Usted vive liviano, permítame. Estamos escuchando a mi grupo de cabecera.
Tu grupo de cabecera.
Desde hace 48 horas,
es, efectivamente te iba a decir eso. Estamos escuchando a Titás. Y bueno, y con esto nos despedimos de este 179 para encontrarnos en el 180 de la semana que viene, ya inmersos en esta cobertura de Río Más Grande.
Zambullidos. ¿Cómo ha estado usted?
Totalmente.
En el Océano Atlántico, en la bahía de Guanabara.
O sea, no sea envidioso. Si usted no está ahí es porque no puede, no quiere, no sé, pero...
La verdad que luce un bronceado envidiable.
Crocante.
Crocantito.
Ahí está. Bueno, estimados, nos encontramos en el Mil Voces número 180 y esperemos que con lindas anécdotas para compartir con ustedes.
Un abrazo.
Fica doente. família, a família, oh yeah, a família é família, a família, oh 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 oh, a família é família, a família, oh yeah, a família é família, a família, oh yeah.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.